Continuamos con el dorso y estamos con el fiscal federal Federico Delgado. Allí nos escribía un interlocutor y nos decía que se ponga contento el fiscal porque Meireles, que lo implicó a Rivas, está diciendo: yo estoy ávido de declarar y sí hice 5 transferencias a este tipo que dice que solo recibió una.
Meireles va a declarar más temprano que tarde en Argentina. Meireles, Youssef y los otros, las otras personas que se acogieron al régimen este de delación premiada en Brasil, porque parte del acuerdo que hicieron fue contar en el mundo los pecados que cometieron. Entonces, más temprano que tarde van a venir. De hecho, en estos días debería producirse una declaración, porque no es solo la causa Rivas, hay por lo menos 6 o 7 expedientes, que son 6 o 7 obras, en las que participó Odebrecht, y hay algunas y hay algunos indicios relevantes que esto podría haber... que podrían haber pasado cosas ilegales. Entonces es decisivo que esta gente declare. Y la verdad que a través del Ministerio Público Fiscal hay un pedido de ayuda de Gil Carbó, digamos, hacia Junot, que es el procurador brasileño, pidiéndole que organizara una suerte de videoconferencia que en estos días debería producirse para que Meireles y Youssef, en principio, cuenten lo que puedan decir de su participación en la Argentina. Y lo más importante, dicen que va a ser hablar con quien fue el CEO de Odebrecht para Argentina, que también se acogió al régimen de delación premiada, y que es un... y el solo hecho de haber firmado ese acuerdo con Brasil los obliga a contar lo que pasó en Argentina, en Perú, en Panamá, etcétera, etcétera. Y me parece que eso va a sacudir un poco a la modorra, porque si nosotros miramos un poco los diarios latinoamericanos, vemos que la región está sacudida, están crujiendo los sistemas políticos como consecuencia del escándalo este de Lavallato. A punto tal que en Brasil ya se empieza a hablar de una especie de punto final, como tuvimos nosotros en los años 90, porque el sistema político empieza, la corrupción es tan alta que tienen miedo a disolverse. Sin embargo, Argentina es un país donde todavía me parece que no, las instituciones al menos, no han calibrado la verdadera dimensión que tiene Lavallato, porque Lavallato, si uno mira más o menos el caso Perú, el caso Colombia, el caso Brasil, el caso Panamá, lo que desnuda, lo que revela es una trama que no tiene color político, sino que uno podría pensar que es una forma en que se ha sedimentado el capitalismo en nuestra región, ¿no? Una forma tal que se utilizan los recursos públicos para fines privados y los estados se saquean. Y es la primera vez que podemos ver dinámicas, me parece a mí, de obras públicas muy importantes, de infraestructura, que no se ciñen al momento de un gobierno, sino que atraviesan a varios gobiernos a la vez.
Le pega a todos por igual.
Y esto me parece que es la lógica sistémica. Y una vez más, esto me parece que yo lo digo siempre y aburro, pero que Lavallato permite ver fotos, permite ver películas y no fotos, porque las fotos son los bolsos de López por ahí.
Claro.
Y lo interesante es saber cómo llegaron a llenarse los bolsos de López. Y para eso hay que hacer y quizá un plano de mayor abstracción para después volver al plano práctico, es decir, alejarse para comprender. Y me parece que Lavallato es una linda oportunidad, pese a que es un caso muy triste, es una buena oportunidad para que socialmente podamos deconstruir cómo funciona la corrupción a escala global. Y es una gran explicación de por qué nuestros países son tan pobres, por qué tenemos tan malos hospitales, por qué los maestros cobran poco, por qué las universidades cada vez enseñan menos, por qué los hospitales públicos están abarrotados de gente, o los jubilados cobran tan poco. Me parece que si empezamos a ver esas cosas, salimos de esta discusión Macri, anti-Macri, y empezó a ser las partes más importantes, ¿no? Que son los procesos.
Hablando de procesos y algo que permite siempre ver que los gobiernos van y vienen, pero la problemática sigue estando, es el tema de la deuda pública argentina. Varias causas que llevas en la fiscalía con el tema de la deuda, que allí quedan al olvido. ¿Cuáles tenés? Fondos buitres hablábamos.
Hoy hablamos
con el tema de los fondos buitres.
Fondos buitres tiene ya casi un año de la causa en trámite. Nosotros hemos más o menos averiguado y le mostramos al juez cómo se gestó el pago, cómo se pagó, cómo se va a pagar y qué se va a pagar. Le mostramos al juez, le planteamos qué irregularidades se cometieron en ese plano, identificamos a algunos responsables, lo mismo que hicimos en Olmos, ¿no? Pero siempre estas cosas cuesta un poco más convencer a los jueces. Pero, digamos, lo más trágico Lo más irónico es que el modus operandi del pago de los fondos buitres es muy similar al modus operandi de la vieja causa Olmos. Digamos, Argentina paga según lo que el acreedor diga que le debe. Argentina no sabe cuánto debe, Argentina no sabe a quién le debe. Argentina sigue contratando al mismo estudio de abogados de los años 80 que nos representa en Nueva York y también no nos va. Argentina sigue pagando cifras siderales en estudios de abogados extranjeros cuando tenemos acá y muy buenos. Argentina sigue prorrogando la jurisdicción y sigue haciendo que los casos, los reclamos de la deuda no se diriman en Argentina, sino que se diriman en Nueva York. Y Argentina sigue de algún modo alimentando este monstruo de la deuda que cada tanto nos sacude y nos muestra en ese sacudón que cada día somos más pobres. Pero es una cuestión muy difícil de hacer visible. Las causas de la deuda me parece que tienen el plano procesal, que ya todos sabemos los problemas que tiene, pero yo insisto muchísimo que tienen un plano que podría ser educativo, genial, y que me parece que las instituciones no se ponen de acuerdo en trabajar en ese registro, al menos en el registro de predicar, de conocer, de explicar qué es esto de la deuda, que no es algo tan complicado, sino que son los mismos problemas que tiene cualquier familia que gasta más de lo que produce.
Qué bárbaro, Federico. Es un poco tu labor en estos casos, es un poco lo que uno denuncia y a nivel mediático, que es un programa de radio lo que hacemos, vos lo tenés la posibilidad tal vez de instaurar acciones judiciales concretas por hechos concretos como este. Y vinculado al tema de los fondos buitres, te quería preguntar un poco si se tuvo en cuenta por parte del gobierno al gestar todo este pago. El fallo de la Corte, que no tenía mucho tiempo de dictado, que tenía que ver con el no dar lugar a un exequatur que pretendía, exequatur llamémosle a la posibilidad de que mediante un exhorto se ejecute una sentencia extranjera en la Argentina. Y la Corte dice que no, por justamente acudiendo a las viejas bases del orden público, digamos.
Exactamente, un tema que está casi que pasó de moda, el orden público. Exacto. Local, que esto quiere decir para la gente que Argentina soluciona los problemas entre los argentinos en la Argentina, digamos, y que no respetamos, así como no nos gusta que un tanque brasileño cruce la frontera y nos pegue tiros, tampoco aceptamos que un poder judicial de otro país nos obligue a pagar cosas, juicios que no se hicieron acá en la Argentina. Eso, uh-huh, es más o menos lo que está en discusión. Pero no solo no lo tuvo en cuenta, pero no solo el gobierno, digamos, porque si no sería reducirlo también, pegarle solamente al gobierno. Claro. El Congreso de la Nación nuevamente sancionó cuando le dio el paraguas legal para hacer la operación Fondos Buitres, dentro de esa ley, una ley muy grande, le dio nuevamente la facultad al gobierno de permitir que potencias extranjeras sean las que diriman, las que resuelvan los juicios que deberían haberse practicado acá. Por lo tanto, el juicio de la Corte, con el que muchos nos ilusionamos, porque era de alguna manera recomponer un poco la autoridad del Estado, decir, bueno, estamos acá, somos argentinas, vengan a litigar, están dadas las condiciones, si pueden van a ganar y si no van a perder. Ese fallo los legisladores no lo tuvieron en cuenta.
Claro. Federico, gracias por estar en Aldorso. Gracias por venir. Gracias también por esto que se te ataca ahora de grandes medios. Por darte a conocer un poco. Porque si algo escuchaba del abogado Morla decir es un... Bueno, te ha acusado allí de todo. Acostumbrado, sos fiscal y ¿qué vas a hacer? Cuando imputás a alguien siempre se te van a enojar. Uh-huh. Pero digo, de ser mediático y uno dice, a ver, Federico Delgado, ¿hace cuántos años que Alejandro Olmos en un programa de deuda externa como este te referencia a vos? Fuimos, dejábamos, el único que nos da pelota ahí, hace algo con la deuda es Federico Delgado. Muchos años, yo recuerdo ya muchos años del programa, creo que desde que arrancamos va comentando las causas, y nunca has tenido prensa. Ahora hay causas que pegan en esto de que llaman los medios grieta entre uno y otro, entonces empiezan... Y has decidido aceptar una entrevista. Tampoco te han invitado demasiado, me imagino.
Yo creo que no cambié yo, sino que cambiaron los medios. Porque lo pensé esto también. Porque a mí no me gusta la exposición. Yo la voy por la calle y la gente me conoce. Voy a la cancha y la gente me conoce. Voy a la tribuna y la gente me conoce. Digamos, no lo disfruto. La verdad que no lo disfruto. Mi última gran exposición había sido en el año 2011 con la causa de Once. Uh-huh. Y nuevamente la nueva exposición fue con la causa Time Warp, que fue otro momento así de donde los medios colocaron su luz en casos que estábamos trabajando. Y me di cuenta que habían cambiado muchísimo. Y que no teníamos, casi que no teníamos, la única, si no hablábamos nosotros en nuestro trabajo, hablaban otros, y hablaban no para criticarlo desde un punto de vista inocente, sino para, con intereses particulares, para destrozarlo y con eso destrozarnos, y en ese destrozarnos se jugaba hasta nuestro propio laburo. Entonces la decisión de empezar a salir fue simple, me parece que fue respondiendo a una dinámica de una sociedad que asiste a una revolución comunicacional, donde hoy en día cualquier chico que tiene un celular es un periodista.
Claro.
Entonces es tanta la cantidad, uno se queda con los grandes medios, pero es tanta la cantidad de medios, uh-huh. Es tanta la cantidad de medios alternativos, es tanta circula tanto el sentido social por los medios de comunicación, que me parece que, yo lo charlé con mis compañeros de trabajo esto, que no tomamos la decisión de salir porque sentimos que si no salíamos la corriente nos arrastraba.
Bueno, eso es lo que uno dice. Bienvenido sea también eso. Y creo que eso es lo que molesta. Molesta tu libro, molesta que lo que se cocina en una justicia bastante jodida como es la federal, quede ahí adentro.
Tal cual.
Gracias,
gracias por invitarme. La pasé fenómeno, como siempre, de verdad.
Un abrazo grande. Federico Delgado, aquí en Aldorso. Aldorso.